Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Cómo va la cosa por ahí?
Bueno, estamos... Por ahora está todo tranquilo, el cielo está gris, pero no hay anuncio de tormentas. Una novedad importante para esta jornada es que las llamadas se van a realizar esta noche.
Sí.
Porque a mediodía se iba a reunir la intendencia con expertos de Inumet para hacer un balance de cómo se podía presentar el tiempo.
Parecía que no llueve hoy.
Parecería que no va a llover y entonces se resolvió que la segunda etapa de la llamada se realice esta noche con los horarios previstos. Y entonces le mandé un saludo grande a la comparsa de mi barrio, a la generación Lubola. Están preparaditos ya acá trabajando para irse temprano, porque viste que toda esa historia lleva tiempo, ¿no?
Claro.
El maquillaje, horas llevan, ¿no?
Sí,
hay que tener ganas y voluntad y te tiene que gustar mucho. Bueno, seguramente lo van a disfrutar mucho. Para la gente de Maldonado, la generación Lubola sale en el lugar 17 y va a desfilar aproximadamente a las 23:50.
Muy bien.
Finalmente el directorio de ANCAP resolvió ayer mantener abiertas las plantas de cemento Poda y la planta de cal de 33.
Sí, sí.
Ustedes ya difundieron temprano las palabras de Diego Labat, representante de la oposición, que fue el único que votó en contra el ingreso de 43 nuevos funcionarios, ¿no?, que para cubrir 43 vacantes que había en las cementeras, porque a mí es un dato que llama la atención, entre tantas cosas que llaman la atención a propósito de la situación que se vive en la división Portland de ANCAP, ¿no?, o en Cementos del Plata, Sociedad Anónima. O sea, van a ingresar 45 nuevos funcionarios ahora, 43 exactamente, pero el directorio ya informó que tienen que reducir en 200 funcionarios de toda la división, entre personal de ANCAP y tercerizados o contratados, a los efectos de comenzar a reducir el déficit que tiene la operación del Portland, ¿no? Según informaron, el 40% de los costos es salarios. Y bueno, esto propone una situación bastante difícil para los trabajadores, porque bueno, la Federación ANCAP pretende negociar salidas, porque aparentemente y seguramente debe haber allí un grupo de trabajadores importantes que estén cerca de jubilarse, bueno, apuntar a resolver ese caso, ¿no? Pero por otro lado, existe otro problema, que es la capacitación que necesitan los trabajadores para cumplir, para desempeñar su tarea correctamente en la planta de Portland, que no es para cualquiera, ¿no? Lleva un tiempo.
Sí.
Y entonces, veamos qué pasa. Pero hay otros datos, ¿no?, que cada vez que uno lee estos datos tiene tendencia a ingresar en estado de ebullición, digamos.
¿Por qué decís?
Para decirlo de alguna manera. Y bueno, porque tenemos 100 palos tirados allí en el costado de la planta de Paysandú. Fernando Acuña, que es el gerente de la división Portland de ANCAP, dijo ayer al diario El Telégrafo de Paysandú que para instalar el tercer horno, que es ese que está en contenedores, viste, que compró el directorio del CENDIC, 100 palitos, necesitan 130 millones de dólares más. Es decir, es lo que cuesta instalar ese horno, ¿no? Y ANCAP en este momento no está en condiciones.
No, claro.
Porque además, para poner en movimiento ese horno, necesitan producir 400.000 toneladas al año.
Claro.
De lo que están lejísimos. Están lejísimos de producir eso. Porque, bueno, aquí es donde empiezan las contradicciones, ¿no? En Paysandú dicen que podrían producir 250.000 toneladas anuales. Pero en realidad, Paysandú, que curiosamente tiene más personal que Minas, no ha pasado de producir en los últimos años entre 160 y 170 mil toneladas de Portland. Y Minas, que tiene menos personal y tiene un solo horno, que es moderno, digamos, ese horno sustituyó a dos hornos viejos, fue inaugurado en el año 2014, que también tuvo su costo considerable. Recordemos que ANCAP invirtió en las plantas de Portland y las de Cal, algo así como una cifra cercana a los 600 millones de dólares, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en minas se producen aproximadamente unas 200.000, 240.000 toneladas al año, ¿no? Sí. Tuvo picos, obviamente, pero anda en esa producción. O sea, minas produce más que Paysandú, aunque Paysandú tiene más personal que minas.
Clarísimo, todo claro.
Ese es un dato de la realidad. Pero lo que llama la atención es que en Paysandú hay dos hornos funcionando, ¿no?
Sí.
Ya les dijimos que el horno más viejo tiene problemas, tiene problemas importantes, digamos. Acuña dijo, además, que el horno que está funcionando, el horno 2, necesita inversión, porque falta mejorar la parte tecnológica para rendir lo que debería. Y esto debería estar acompañado por cambios en la gestión de mantenimiento de la planta. Sin ser expertos en Portland, ¿no? Es una cuenta, hasta lógica. ¿En qué se pensó cuando se desarrolló la inversión que se desarrolló en ANCAP hasta el año 2014? Porque todo esto revela que no había un plan de producción, no había un plan de inversión. A ver, para lograr, de alguna manera, ¿cuál es el término? Solventar la inversión,
sí,
que fuera rentable la inversión,
sí, sí.
Necesitaban producir una cantidad que Uruguay no produce. Y además no lo produce ni siquiera a precios competitivos. No está en condiciones de exportar ANCAP hoy. No lo estaba antes, hace bastante tiempo en realidad. Su competidor más cercano, digamos, la otra empresa privada que funciona en Uruguay por ahora, que es Cemento Artigas en Minas, porque hay una tercera que se está intentando poner en marcha, que es IMSA. Cemento Artigas se quedó con la mitad del mercado nacional en un momento donde, esto hay que recordarlo, ¿no? En un momento donde el desarrollo de la obra, de la construcción privada, estuvo en su momento más alto, ¿no?
Uh-huh.
Cemento Artigas se quedó con la mitad del mercado uruguayo y se quedó con casi el 80% de las exportaciones de Portland. Ha sido tal el dislate que ANCAP le tuvo que comprar Portland a Cemento Artigas para satisfacer a sus clientes del mercado interno. Entonces, tenemos 100 millones de dólares en contenedores. No vayan a buscarlos, muchachos, porque son fierros.
Sí.
Por las dudas, quiero aclarar. No sé, hay que pensar que hay billetes
no
ahí. Los billetes tengo que ponerlos por otro lado.
Claro.
Hay 100 millones de dólares en contenedores. Armar eso, instalar eso con el movimiento de tierra que necesita, con toda la parte de infraestructura, con todo lo que se necesita, según dijo ayer el gerente de la división Portland, costaría otros 130 millones de dólares más para llegar a producir unas 400.000 toneladas al año, que Paysandú siempre estuvo lejos de esa producción, siempre, ya te dije, no ha producido más. En los últimos años, más de 160.000 toneladas.
Sí, digo, pasa el tiempo y uno se va dando cuenta de todo este despropósito.
Exactamente, ha sido un despropósito todo,
genial,
¿no?
Despropósito tremendo todo lo que se ha hecho, despropósito negarlo, despropósito resistirse a ver la realidad y despropósito al no querer afrontar las responsabilidades que caben.
Sí, es bastante compleja la situación estamos hablando de un déficit enorme.
Que lo pagamos todos.
Y claro, pero lo estamos pagando todos.
Lo pagamos ya y lo seguimos pagando y lo vamos a... La mala noticia, vamos a seguirlo pagando.
Pero, a ver, Daniel, la pérdida en ANCAP significó el ajuste fiscal que tuvimos que tener.
Por eso te digo.
Pero esos mil, Carlos, millones de dólares, casi mil millones de dólares de capitalización.
El realismo mágico que utilizan en el Frente Amplio, solo lo utilizan ellos. Era lo que evaluábamos nosotros cuando veíamos que esto iba a tener una consecuencia y que la consecuencia iba a ser pagada día a día. Vos acordate o recordá, y lo insisto porque esto va a ser fundamental este año, nosotros tenemos uno de los combustibles más caros del continente, porque estamos atravesando esta situación que nos dejó Sendic y su gente, y el Frente Amplio, ¿verdad? En la gestión que han tenido específicamente con ANCAP, que ha sido pésima, ya lo hemos dicho, de todas las maneras posibles. Pero hay que acordarse, y hay que sumarle esta preocupación, que la Agencia Internacional de Energía asegura que va a haber déficit de petróleo en este año 2017. Esto va a pasar ya pronto, y eso va a qué va a llevar, a que suba el petróleo. ¿Me seguís?
O sea, sí, te sigo, sí.
Va a haber yo más tengo, problemas de lo que va a haber.
Yo tengo dudas de que eso ocurra, te bueno, digo con franqueza, es probable, digamos, pero tengo dudas porque...
No, si pasa, cosas, va a ser terrible, eso es lo que...
Si no pasa, que, no. Una de las cosas que va a hacer Trump, no te olvides que puso un montón de petroleros en su gabinete, ¿no?
Sí.
Va a alentar la industria petrolera, es decir, porque en Estados Unidos ha estado bastante menguada la cosa porque se dedicaron al fracking y eso, sí, de alguna manera estropeó las ganancias de las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. O sea, esto dicho sucintamente.
Sí, sí.
Yo creo que Trump lo que va a hacer, si puede, porque no sé si va a poder, no sé si va a llegar... si puedes alentar al desarrollo de las grandes petroleras. Entonces, lo que los tipos van a hacer es agujerear donde puedan y vender petróleo donde puedan y ya está, y van a hacer subir los precios también, eso es probable. Pero bueno, vamos a tener un escenario complejo, ¿no?
Pero además,
yo lo que creo que el escenario para ANCAP se presenta mucho más complejo a futuro,
claro,
y digo, futuro inmediato, si es que empiezan a entrar autos eléctricos a Uruguay.
También.
Porque ya están entrando, también, digamos. El otro día el intendente de Montevideo mostró el auto oficial eléctrico, ¿no?
Uh-huh.
Esto se está desarrollando. Claro. Uno, hace un par de años atrás, vos veías el auto eléctrico como una cuestión lejana.
Uh-huh.
Ahora es bastante cercano que en lugar de cargar nafta en la estación, lo enchufes en tu casa el auto, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esto, digamos, veámoslo porque no es una cuestión de 40 años adelante, es una cuestión que nos va a pasar en 5 o 6 años.
Uh-huh.
Y entonces, en 5 o 6 años, la inversión de ANCAP no va a estar recuperada, digamos, y se va a encontrar otro problema y no va a haber otro problema.
Sí, pero... terrible, terrible. Ahora, te digo, esto del petróleo, lo hacen las petroleras, es desde la OPEP y Rusia, son ellos los que acordaron restringir la producción de petróleo para aumentar el precio. O sea que es una movida esta también, no va en contra de los intereses, va en realidad, forma parte de una estrategia que supongo que será en común, veremos qué pasa igual, ¿no?
Sí, veamos, hay muchos actores
pero
en juego ahí, ¿no?
Sí, pero si este escenario es así... bueno, imaginemos, por eso, vamos a ponerle todavía esto, va a ser terrible, ¿no? La situación.
Es difícil predecir lo que puede pasar con el petróleo,
porque
depende de la guerra que vayamos a tener, que también, la guerra son por el petróleo, ¿no?
También, y el otro día, viste que hice el comentario de la pasada, pero estuve leyendo una entrevista en donde Gorbachev decía, como tantos, ¿verdad?, es que ve un escenario muy bélico, ¿verdad?, de aquí a poco.
Hay un escenario muy bélico.
Ya existe, sí, claro. Sí.
Hay un escenario muy bélico, digamos, y es como que hemos llegado a un momento muy embromado.
Y te digo, Carlos, es terrible mirar las imágenes de refugiados. Hoy salió una información de uno de los países rechazando. La verdad, digo, parece, en serio, ¿no? Volvemos como aquello del nazismo, ¿no? O sea, las rejas, la gente de un lado, del otro, la necesidad, el deambular de las personas. Es un mundo extrañísimo, ¿no? La verdad, uno no sabe qué pensar.
Sí, es un mundo complejo.
Sí, la verdad que sí.
Todo lo que se propone
es para peor, claro. Para peor.
Uno no ve un escenario positivo. No,
lamentablemente.
Bueno, lo otro que te quiero contar, lo que le quiero contar a los oyentes, mejor dicho, es un asuntito vinculado al Trade and Commerce Bank,
ajá,
de las Islas Caimán del Grupo Payano, ¿no?
Uh-huh.
Hay allí un grupo de liquidadores que desde hace 15 años, tengo acá una sentencia de un tribunal de la Columbia, que entre los antecedentes dice, textual, porque lo que tengo aquí es una apelación para recuperar un dinero, los antecedentes de apelación son complejos, con litigios penales y civiles de más de 15 años en los tribunales de 4 países, en los que no está Uruguay. Estados Unidos, Brasil y la Caimán e Islas Vírgenes.
Uh-huh.
Yo, es una cosa que tengo una duda y me la voy a intentar sacar la semana que viene, uh-huh, consultando autoridades,
uh-huh,
es por qué Uruguay no ha hecho absolutamente nada para recuperar dinero y ha quedado todo en manos de las personas estafadas, ¿no?
Uh-huh.
En Argentina hay algo parecido, digamos. Yo les contaba la otra semana la acción de un grupo de abogados que está defendiendo a ahorristas estafados y que ellos están buscando los bienes de Peirano, ¿no? están buscando empresas y han encontrado cosas, ¿eh? O sea, si particulares pueden encontrar cosas, yo me imagino que podría encontrar el Estado, ¿no?
Claro.
Con otras potestades, otras posibilidades, pidiendo informes de Estado a Estado, que no puede hacer un particular.
Claro, recursos, todo, ¿no?
Claro, podría hacer un montón de cosas. Bueno, Uruguay no ha tomado esa iniciativa, no sé por qué, vamos a intentar preguntarlo la semana próxima, ¿no? Pero acá, ¿qué ocurre? En enero del año 99, agentes federales incautaron casi unos 7 millones de dólares de una cuenta bancaria a nombre de una empresa llamada Keystone, en una sucursal del MT Bank de Nueva York. Yo recuerdo que el MT Bank, que es un banco norteamericano muy importante, actuaba en conjunto con un otro banco argentino llamado Mercado Abierto, donde se lavaba el dinero del cártel de Juárez, ¿no?
Sí.
El Mercado Abierto era un banco de Aldo Duckler, un economista argentino que incluso llegó a ser ministro de Economía en un momento, y después se dedicó a lavar dinero del narco, que es más rentable, parece, ¿no? Bueno, en junio del año 2000, los Estados Unidos iniciaron una acción de decomiso civil en el distrito de Nueva Jersey de ese dinero, ¿no? Mientras que un tribunal de distrito concedió inicialmente el decomiso, otro tribunal dejó vacante la sentencia y la emplazó, con lo que el tribunal concedió una moción para que Keystone pudiera de alguna manera recuperar ese dinero. No lo logró de inmediato, ¿no? Mientras tanto, mientras esto ocurría, autoridades de Brasil estaban investigando al principal de la empresa Keystone, un hombre de apellido Pires, que estaba siendo buscado en Brasil por lavado de dinero, evasión de impuestos, fraudes y otros delitos violatorios del derecho penal brasileño. En realidad, más que delito, este es un capo narcotraficante, ¿no?
Claro.
Lo estaban buscando por eso, en realidad.
Sí.
Bueno, en diciembre del 2004, sobre la base de declaraciones de los fiscales de que Pires y sus asociados usaron a la empresa Keystone y otras entidades como compañías concubinas, es el término que usan en esta resolución, para blanquear dinero ilícito, un tribunal brasileño emitió una orden de embargo para la cuenta, una cuenta de que estaba ahí llamada Venus, ¿no? Brasil le pidió asistencia a los Estados Unidos para la ejecución de sus órdenes, y bueno, esto se trasladó, hubo allí una especie de desencuentro entre una acción y otra. Aparecieron otros 8 millones de dólares, digamos, casi un total de 15 millones de dólares, y bueno, Brasil logró que se fallara a favor de la recuperación de los activos para sí, ¿no? En el año 2006, los liquidadores del Trade and Commerce Bank iniciaron una demanda contra el antiguo liquidador, una empresa llamada Arthur Anderson, para recuperar los fondos malversados por los directores del Trade and Commerce Bank como parte de un plan de lavado de dinero, ¿no? El Gran Tribunal de las Islas Caimán desestimó la demanda, concluyendo que el Trade and Commerce Bank había participado activamente en el fraude de sus directores. ¿Qué pasó? En síntesis, esos 15 millones de dólares que pertenecían a un narco brasileño estaban en el Trade and Commerce Bank y desaparecieron. Esto es una síntesis, ¿no?
Sí.
Ahora fueron ubicados en una empresa fantasma. Y están en litigio para ver quién lo recupera, pero solamente lo van a poder recuperar Brasil o Estados Unidos. Que son los que han llevado el litigio.
Ahí va, son los que están llevando adelante las investigaciones y el litigio en sí mismo. Por eso ellos son los que, si recuperan, intentarán recuperar ese dinero.
Sí, yo voy a tener que recuperar el aire también.
Los pulmones vas a tener que recuperar.
No sé si los auditores del Trade and Commerce Bank tendrán un pulmón toda la vista, pero estaría bueno. De todas maneras, sí, creo que ya me voy a tener que conectar en cualquier momento. De todas maneras, es curioso, el eco me pasa este momento y a todos también me viene este momento. Antes estaba.
Ahora, vamos a ver.
Debe ser algún virus que le está metiendo.
Igual, vos escuchás con eco, acá no tenés eco, ¿eh? No, ahora no. Acá
escucho
no.
Un poquito de eco, escucho, pero me alegra que no salga.
No, acá no.
Bueno, lo que te quiero decir es que hay 15 millones en banda ubicados por los cuales Uruguay no ha hecho absolutamente nada.
Sí, clarísimo.
Pero estos 15 millones fueron ubicados hace 12 años.
Claro.
O sea, me sigue llamando la atención la inercia del Estado uruguayo para recuperar activos para sí, o para devolver dinero
a los damnificados.
A los damnificados, ¿no?
Sí, claro.
Porque aquí debe haber mucha cosa. El Estado también podría... El otro día decíamos esto, ¿no? Y yo lo quiero reiterar. Esto fue un enorme acto de corrupción, además de un saqueo enorme, ¿no? Pero tiene toda la, tiene todos los componentes, porque acá hubo gente que miró para el costado, mientras los tipos estaban paseando los bancos y toda la historia, ¿no? Autoridades miraron para el costado.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Totalmente. En realidad, el otro día destacamos cuando se nombró la nueva autoridad de la JUTEP, que se proponen, impulsar nuevas normas.
Va a estar Giri Livarne con nosotros.
A nosotros nos parece, y lo queremos sugerir en tal sentido, que una de las normas, porque en realidad, ¿qué le preocupa a los corruptos o a los delincuentes? ¿Ir en cana? Es un accidente del camino ir en cana. Lo que les preocupa es perder el dinero.
Sí, sí.
Y entonces...
¿Qué es el leitmotiv que los lleva a hacer todas
esas
cosas?
Claro, ¿no? Hay normas muy fuertes para recuperar el dinero producto del lavado del narcotráfico, ¿no? Tiene que haber normas muy fuertes para recuperar el dinero producto de la corrupción.
Totalmente de acuerdo, porque es tan peligroso aún más que el propio narcotráfico, claro. Y además tiene su que ver.
Sí, claro, probablemente en muchos aspectos estén vinculados, en muchos aspectos, en otros no, pero seguramente la corrupción es mucho más peligrosa desde el punto de vista institucional que el narcotráfico.
Sí, sí, tal cual, claro. Sí, ya se puede afirmar eso, sí, tal cual.
O sea, lo estamos viendo todos los días,
sí,
¿no?
Sí, todos los días.
Es decir, a ver, están buscando a un expresidente de Perú, buscando.
Sí, que ya le tienen la preventiva y ya va derecho al calabozo, ¿no?
Y claro, 18 meses de prisión preventiva.
Claro, claro.
Le costó la presidencia en Brasil a Dilma Rousseff.
Sí.
Están investigando en Argentina cómo es el negocio, que parecería que afecta a dos gobiernos de signo diferente.
Sí, en Colombia lo de Santos.
En Colombia también. En Panamá, Mossack y Fonseca acaban de ir presos.
Tal cual. El FIFA Gate. Sumale todo. Realmente vivimos en un mundo donde la corrupción está al orden del día y es como mayoritario, ¿no? Eso también es parte de... El otro día cuando terminábamos hablando de este tema, precisamente, me acordé de Brie, ¿te acordás que te comenté?
Sí,
yo,
claro.
Que había escrito un interesante artículo a propósito de temas de la corrupción en el Le Monde Diplomatique, el Diplo. Él decía incluso, mira, de Transparencia Internacional, y lo cito a él, que quede claro. Decía que Transparencia Internacional es una asociación de lobbies corresponsal de la CIA financiada por gobiernos y empresas expertas en la materia, mayormente estadounidenses, y las nombra, Lockheed, Boeing, IBM, General Motors, Exxon, General Electric y Texaco.
Bueno.
Eso es lo que dice el periodista francés.
Esos son los que determinan el grado de percepción de
claro,
la corrupción.
Claro, el resto de este artículo, que lo pueden encontrar en la red, porque está ahí, es parte del archivo, digamos, de la hemeroteca del Le Monde Diplomatique, en síntesis lo que dice Debrie es que efectivamente con este tipo de organizaciones lo que se busca es dar una impresión de que no hay corrupción para poder actuar en sentido contrario. Es lo que dice Debrie en este artículo, que realmente igual, de todas formas, a mi juicio, es muy bueno, por más que alguno pueda discutir o no la veracidad de los hechos. Se trata de un periodista importante, con muy buenas fuentes, y que escribe además en un medio absolutamente importante. Así que yo creo que tampoco es para desoírlo en un artículo, reitero, histórico, que se encuentra en la hemeroteca de Le Monde Diplomatique.
La corrupción es tan vieja como el mundo, ¿no?
Total.
Seguramente de que alguien inventó una monedita o algún artefacto de intercambio, existe corrupción.
Tal cual.
Nosotros no hemos estado ajeno de ese fenómeno. Si con un pequeño ejercicio de memoria uno simplemente toma el periodo 1985 hasta acá, se va a dar cuenta de la enorme cantidad de funcionarios de gobierno que han sido procesados por delitos vinculados a corrupción, ¿no?
Sí, y bueno, Carlos, Debrie en el 2000, en este artículo que se llama Gobiernos, Mafias y Transnacionales Asociados, arranca ya en el primer párrafo diciendo: a pesar de las reiteradas declaraciones de todos los gobiernos, de las propuestas y acuerdos de las más altas instancias internacionales y de su amplia y sistemática denuncia en los medios, los hechos delictivos que involucran a empresarios y empresas, entidades financieras, políticos y gobiernos, con las organizaciones mafiosas son cada vez más importantes y numerosos. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no?
Creo que no cabe ninguna duda.
Año 2000.
Vos fíjate el ejemplo de España nada más, ¿no?
Sí.
En España hay un partido del gobierno que saqueó al Estado con la corrupción. Eso nadie lo duda.
Sí.
El
sí.
partido de gobierno organizó la corrupción, ¿está claro? El PP organizó la corrupción.
Claro, claro. Bueno, esta es la segunda parte de la introducción del artículo de Debré, porque dice, se trata, porque dice esto, ¿no? Se trata esto dentro de un contexto de un combate de fachada, porque estas prácticas, dice Debré, o decía ya desde el año 2000, son parte de un sistema coherente, funcional a la expansión del capitalismo en su fase actual.
Y bueno, fíjate, otro ejemplo, Grecia.
También, claro.
Grecia se cayó como producto de la corrupción de su gobierno.
Claro, claro.
Fenomenal lo que afanaron, fenomenal.
Increíble.
Portugal estaba en problemas hasta hace poco tiempo.
También.
Es decir, el único lugar donde parecería que han logrado resolver más o menos decentemente el tema es en Islandia y pegando varias patadas en el tuje a gobernante, ¿no?
Sí. Y después a juzgar por los dichos de Vázquez acá en Uruguay, que no pasa nada.
Bueno, ayer leí otras declaraciones en las que atenuó eso. Dijo que bueno, que puede haber algún caso porque nadie está exento.
Sí, claro, ¿cómo va a decir?
Pero bueno,
nadie tiene...
yo creo que está mal, de verdad creo que está mal. Independientemente de que probablemente, dadas nuestras dimensiones, tenemos un nivel de corrupción menor al que puede haber en Brasil,
claro,
Argentina. Claro. Tenemos nuestro nivel de corrupción. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que está mal que los gobernantes de alguna manera minimicen el problema, que es el problema más grande de la institucionalidad contemporánea.
Claro.
No hay un problema más grande que este, porque incluso las guerras están asociadas al fenómeno de la corrupción.
Todo,
los problemas sociales que vivimos, las tragedias que han vivido nuestros pueblos están asociados a lo que se han robado los gobernantes. Esto es así.
Claro.
Y no se puede decir lo contrario. Entonces, me parece que es un grave error minimizar eso. Yo creo que, por eso te decía el otro día, por otro lado, uno tiene convencido que apuntalar la labor de funcionarios como Carlos Díaz en la Secretaría de Lavado o como Hillary Barnes, que se propone otra cosa, digamos.
Claro.
Yo quiero creer, quiero abrir una cuota de expectativa, quiero creer que efectivamente... que ya habían tenido una tarea interesante en el pasado, que la van a tener ahora. Y me parece que tenemos la obligación todos de ayudar, de sugerir cosas,
pero además,
de aportarles información.
Claro, pero además digo, no nos podemos hacer los feces. Acá existió la embestida baguala, ¿no? O sea, hubo actos de corrupción en el gobierno blanco de Luis Alberto Lacalle en 1990,
1995. Lo hubo antes, Daniel, 95. En el primer gobierno de Sanguinetti también.
Sí, también, y bueno, efectivamente, ¿no? Digo, entre los jerarcas también del segundo gobierno de Julio Sanguinetti, el de Jorge Valle.
Bueno, preguntá del shopping Montevideo.
Claro, ¿no? Pero te acordás del expresidente del Banco Hipotecario Noachas. Juan Justo Amaro en la OCE.
No nos daría el tiempo
no
para
nos daría,
a todos.
No nos
si corremos el riesgo de olvidar a alguno,
vamos a olvidar, claro, vamos a olvidar. Y por supuesto, desde luego, en la izquierda también, ¿verdad?
Digo, ya, también la izquierda ha tenido. O sea, no Bengoa, que no hay eso.
Bengoa, ¿verdad? En fin, y el resto de casos para adelante, ¿no? Gonzalo Fernández, qué sé yo, muchas cosas. ¿No? En fin, no podemos hacerlo los que no conocemos nada de esto. Quizá, como dice Carlos, somos un país muy chiquito y evidentemente eso también tiene su proporcionalidad en esto. Pero decir que acá no existe la corrupción me parece que no es algo que se pueda decir, sobre
yo
todo
creo que
con casos como Pluna o el famoso la famosa subasta, en fin, hay muchas cosas.
Yo creo que es un error minimizar el problema.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Mientras hay funcionarios que están dedicados a la tarea, que están alertando permanentemente sobre los riesgos, me parece que hay que prestarle más atención, porque es una forma de darles apoyo institucional también, que es lo que necesitan. Porque aquí hay en riesgo muchas cosas, no solo la institucionalidad, muchachos. ¿Eh?
Tal cual, tal cual. Bueno, te deseo un buen fin de... ¿Sabés que apareció la famosa máquina que se afanaron en...?
¿Dónde estaba?
En Toledo, por eso te lo digo a vos.
¡No me bromees! ¡Pero mamá, la devolviste!
De a 20 kilómetros por hora llegó justito, imaginando.
Llegó justito, mirá vos. Uy, en Toledo hay tanta cosa. En Toledo está la escuela militar, por ejemplo.
Bueno.
Necesitarían ahí...
Cinco personas detenidas en el procedimiento para localizar esta máquina que había sido robada.
Con razón, mi mamá me dijo, vení el domingo que tengo una sorpresa para ti. No llegamos.
Bueno, que pases bien. Te mando un saludo grande y nos reencontramos el lunes.
Bueno, un abrazo grande para todos. Un buen fin de semana para ustedes, para todos los compañeros y para los oyentes también. Nos encontramos el lunes.
Chao, chao, Carlos.